Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Pueden, por favor, acompañarme al libro de Judas, en los versículos 17 hasta el 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el posterior tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga al meditar en su palabra. Oremos. Padre, nosotros damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado en todo este día, tu día santo. Nosotros nos congregamos para adorarte, nos congregamos para dar acciones de gracias, para ver a nuestros hermanos y consolarles, para animarnos al amor y las buenas obras. Tú nos llamas, Señor, a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Permítenos, Señor, enfocarnos en eso, sabiendo que el tiempo es corto, el tiempo del el día tuyo se acerca. Y qué bueno será, Señor, ser encontrado haciendo así, haciendo conforme a tu voluntad. Bendícenos, satúranos de tu preciosa palabra en todo este día. Y al ir a nuestros hogares, permítenos ir lleno de tu Santo Espíritu, lleno de tu Santa Palabra, cantando, hablando con himnos y salmos espirituales, esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él y por Él te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: llamados a recordar la instrucción, a practicar la piedad y mostrar misericordia. Llamados a recordar la instrucción, a practicar la piedad y mostrar misericordia. La idea básica que encontramos en esta porción, la idea exegética de esta porción del 17 al 23, es que el creyente ha sido exhortado a una contienda sincera por la fe, al recordar la instrucción apostólica, al practicar la piedad y al mostrar misericordia para con los incrédulos. Nosotros hemos sido llamados a contender por la fe, no de manera pragmática, sino de manera bíblica, recordando la instrucción que nos fue dada, partiendo de la enseñanza bíblica que hemos recibido de parte del Señor, practicando esa misma enseñanza, siendo modelo de esa misma enseñanza, pero también mostrando misericordia para con los incrédulos. Estos tres aspectos Judas los enfoca en nosotros como una evidencia, una forma práctica tangible de contender por la fe. La contienda por la fe no puede basarse en ideologías humanistas, tiene que estar basada en la instrucción de las Escrituras. No podemos luchar por la fe con la mentira o con el error. No podemos contender por causa del Evangelio sin el Evangelio, con filosofías, con sutilezas, con estratagemas. Tenemos que utilizar la instrucción bíblica. Y es lo que dice, les exhorta a Judas a estos hermanos. En el último mensaje notamos que Judas utiliza las instrucciones del ser humano, las ilustraciones del ser humano, así como ilustraciones de la naturaleza, a fin de que estos creyentes, de que esta amada iglesia pueda entender cómo estos hombres impíos que están infiltrados en la iglesia quieren desviar la iglesia. ¿Cómo andan estos? Mostrando también que lo único que va a acarrear sus prácticas pecaminosas dentro de la iglesia es juicio. Son comparados con nubes que no dan agua. Ahí no hay nada. No hay bendición, no hay lluvia de alegría, no hay lluvia de gozo, nada. No les interesa tratar con la necesidad de los hermanos. Están muy satisfechos en su espacio, en su lugar. Son árboles otoñales que no dan fruto. No dan nada al pueblo de Dios. No dan fruto para la gloria de Dios. Así los compara Judas a estos hombres. Simplemente se acarrean el juicio y la ira de Dios. Y en el presente mensaje, Judas nos llama a recordar la instrucción apostólica. Nosotros somos llamados a recordar la instrucción apostólica, los versículos 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas utilizó herramientas diversas. Por un lado, algunos piensan que él utilizó aquellas enseñanzas que posiblemente esos falsos maestros utilizaban, tal vez el libro de Enoch, la asunción de Moisés, libros que no están en la Escritura, pero que posiblemente, piensan algunos estudiosos, eran utilizados por estos falsos maestros para buscarse alabanza de los hombres. Y él utiliza estos mismos libros para mostrar que ellos recibirían juicio de parte del Señor. Pero también encontramos que él, además de las ilustraciones que ya mencionamos, va a la instrucción de la palabra de Dios, la instrucción de los apóstoles. Él procura cerrar todo con la mayor autoridad sobre cualquier creyente, la palabra de Dios. Él procura saturar la mente y el corazón de estos creyentes, haciéndoles ver que con la palabra de Dios, con la instrucción previamente recibida, es suficiente para poder entender lo que está sucediendo dentro de la iglesia y para poder tratar con esas circunstancias. Ningún creyente genuino podría negarse a aceptar la palabra de los apóstoles, palabra de la cual ellos fueron instruidos, capacitados, discipulados a través de ese fundamento apostólico. De ahí que les exhorta: recordad, amados hermanos, traed a la memoria, recuerden esto. Y así inicia él exhortándole a ellos. Y ese es mi primer punto. Estamos llamados a recordar como creyentes la instrucción apostólica. El fundamento de nuestra fe está sobre ese fundamento que establecieron los apóstoles. Ellos recibieron del Señor Jesucristo y ellos enseñaron a la iglesia lo que Cristo les dio a ellos. Así inicia Judas. Judas les dice: recuerden. Y les llama de una manera muy, muy particular: amados. Él no le está hablando a impíos, le está hablando a los creyentes. Y les dice: a ustedes, amados. Así como lo utilizó en el versículo número 3 al iniciar su carta: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Y vuelve y repite la misma palabra: amados. Él se refiere a esos creyentes verdaderos. Y ese tono, el tono de él cambia de manera clara cuando él comienza a hablarle a ellos de la instrucción de los apóstoles. Recuerden, traigan a la memoria, despierten el conocimiento previo que ustedes han recibido. Él le vuelve las primeras instrucciones como creyentes. El fundamento de la iglesia fue el fundamento apostólico. Y es lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Es ese primer fundamento que todo creyente recibe. Y es el fundamento que Judas llama a colación o llama a su memoria, a evocar de su mente esas instrucciones pasadas. Es interesante notar que dentro de las enseñanzas de los apóstoles También existían predicciones o anuncios de hechos que iban a suceder. Ellos no solamente estaban, los apóstoles dieron instrucciones precisas de las cosas que dijo el Señor, sino que dentro de esas instrucciones dijeron, en los postreros tiempos pasará tal cosa, amados hermanos. Habían cosas como enseñanzas, como predicciones que el mismo Señor Jesucristo había dado. No eran predicciones que ellos se habían inventado. Cosas que el mismo Señor Jesucristo había dicho previamente. Ellos también hablan a la iglesia como parte de la instrucción. Pablo habló de eso en 2 Timoteo capítulo 3. También predice que entrarían hombres perversos al pueblo de Dios. Esas previsiones hablan de la importancia de que el principio que se estaba enseñando a la iglesia tenía una aplicación amplia para el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo, cuando se refería a aquel que le iba a entregar, también predice lo mismo. Uno de los que están sentados a la mesa me va a entregar. El que moja conmigo en el plato. Él no estaba diciendo quién era, pero estaba prediciendo lo que iba a suceder. Así mismo lo hizo con la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, versículo 30. Hablando de que en la iglesia habría trigo y habría cizaña. En el mismo lugar crecerían ambos juntos. Y aquí él utiliza esta parábola para hablar sobre la manera en que Dios preservaría ambas cosas hasta el final del tiempo, donde enviaría a sus ángeles y apartaría a los unos de los otros. Uno para quemarlos en el fuego eterno y otros para que pasaran a gozarse de él. Siempre, siempre esta instrucción ha estado en medio de la iglesia. Esta instrucción de que habría entre ellos inconversos, camuflajeados, vestidos de ovejas, es una instrucción que ha estado desde el principio en la iglesia. Aún el Señor Jesucristo, cuando eligió a los 12, había uno que era hijo del diablo. Y él lo sabía. Él lo sabía. Y le habló en ese mismo término a los discípulos. Pero ¿cómo lo describe Judas a los tales? Recuérdense que él está mirando ahora la instrucción apostólica. Nosotros hemos visto varias descripciones anteriores. Pero ahora él está concentrado en la instrucción. ¿Qué decían los apóstoles? Él describe a los tales como burladores. Esta gente infiltrada en la iglesia, que no han tenido un nuevo nacimiento, por eso son infiltrados, como recordarán en los mensajes anteriores, porque no han tenido un nuevo nacimiento, no han entrado por la puerta de las ovejas. Ese es el punto. Bueno, todos aquí estamos en la lista de miembros. No es de eso que estamos hablando. Es de recibir un nuevo nacimiento. Es de que no son convertidos. No se arrepintió de su pecado. Pero están en la iglesia. Y hablan como cristianos. Los tales, él los describe como burladores, versículo 18. En el postrer tiempo habrá burladores. Son aquellos que no toman con seriedad la piedad. Se mofan de lo santo, se burlan de la ley de Dios, se burlan de lo correcto y de lo justo. Proverbio 1:22 pregunta, ¿hasta cuándo los burladores desearán el burlar? ¿Hasta cuándo? Y lo pregunta un hombre piadoso, yo me imagino a Salomón viendo a ese burlador, riéndose del piadoso. Mira a este, dije cristiano. ¿Hasta cuándo tendremos a esos burladores? Están sentados en la iglesia para andar según sus propias pasiones. No según el principio de la palabra. Según sus pasiones. Van a continuar su propia impiedad. Miren cómo dice el versículo 18. Andarán según sus malvados deseos. Estos burladores no se van a cansar. Seguirán andando en sus propios deseos. No tendrán freno. Son llamados también en otra porción de las Escrituras como escarnecedores. Aquellos que acusan falsamente a los hermanos para poder justificar sus impiedades. Esto se ve entre los jóvenes, entre los adultos, Cuando somos atacados dentro de la iglesia, es muy posible que allí veamos a un burlador o a un escarnecedor. Alguien que está allí y que se va a reír del que ha tropezado. Mira a fulano. Y se ríe. No muestra misericordia para con el que ha tropezado. No muestra compasión para aquel que ha caído. Compasión, no. Se ríe en su cara. Se ríe en su cara. Se burla del tal. No muestra compasión ni siquiera para con el débil y el necesitado. No. Lo escarnece. Eso le pasa por ser un estúpido. Eso le pasa por ser un negligente. Eso le pasa por ser un loco. Lo escarnece. No muestra misericordia para con nadie. Así se muestra el burlador en medio de la iglesia. Y eso se ve en jóvenes, en niños, en adultos. Judas nos dice estas son evidencias de los últimos tiempos, de que el fin está cerca. Judas dice, estas son evidencias. Que haya burladores en medio del pueblo del Señor, son evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Pero también dice Judas, en el versículo 19, estos causan divisiones. Son los sensuales que no tienen al Espíritu del Señor. El comportamiento de estos impíos nuevamente es puesto en evidencia. Todo hombre o mujer que causa divisiones, ya sea porque se siente mejor que los demás, se siente como un tipo de élite en la iglesia, o porque se siente muy piadoso, o porque se sienten muy liberales, o porque se sienten de alguna u otra manera, tienen mucho conocimiento, estatus económico, y no les importa dividir la iglesia. No les interesa dividir la iglesia. La paz, el amor, no. Yo lo que me interesa es mantener mi estatus, mantener mi posición, mantener mi buen nombre, mantener mi grupo. Son los que desean imponer sus pensamientos a costa de la paz del pueblo del Señor. Muchos ejemplos tenemos en las Escrituras. Hay hombres que decidieron llenar su bolsillo a costa de la vida de muchos creyentes. Un hombre ve un manto babilónico y un lingote de oro. Dice, ahora sí me hice. Y lo toma y lo lleva a su casa, a su tienda y lo esconde allí. Cosa que Dios había dicho que debía ser todo destruido. Y los hombres comenzaron a morir. Y Josué comenzó a preguntar, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo, Señor? Hay un anatema entre ustedes. Alguien ha robado el anatema. Alguien que ha amado más las riquezas que a mí. Hay alguien que ha amado más su bolsillo que el pueblo de Dios. Que no le importa el pueblo de Dios. No le interesa para nada. Estos son los sensuales. Los que viven de acuerdo a sus pasiones. Sus sentidos. Judas dice, los tales no tienen el Espíritu. No son creyentes. No les pongáis un barniz de cristiano. No son cristianos. No que él es débil. En algunos lugares, en otros círculos, dicen, no, que es un cristiano carnal. Judas dice, es un impío. No tiene el Espíritu de Cristo. Si es carnal, es porque no tiene el Espíritu. Si se descarriló y anda en su pecado, esas son las evidencias de un hombre impío. No le pongan barniz de cristiano. No le pasen pañito tibio por arriba. Tito 3:10 dice, al hombre que causa divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo. Oye, con qué seriedad Pablo le habla a Tito. Hay alguien que promueve la división del cuerpo de Cristo y lo has amonestado, y lo has amonestado, y continúa, deséchalo. No puede estar sirviendo en la obra del Señor. Y cuidado, mucho cuidado. a alguien que no le duele el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, que no le importa destruir a la iglesia del Señor, amado hermano, es un impío. Al que no le importa el cuerpo de Cristo es un impío, un falso maestro. Porque el mandamiento del Señor es que nos amemos unos a otros. Juan 13:34. A que estemos dispuestos a servirnos los unos a los otros, a luchar por perdonar a mi prójimo, a mi hermano, a negarme a mí mismo, a negar lo que yo deseo por amor al débil, por amor a mi hermano, a que no aceptemos nada, a que no aceptemos que nadie hable despectivamente del cuerpo de Cristo. Todo el que se entrega a una práctica contraria a estas, amado hermano, es un impío en medio de la iglesia. Porque no está procurando edificar el cuerpo del Señor. Todo el que no procura edificar el cuerpo, sino destruirlo, amado hermano, el Señor traerá juicio sobre esa persona. De aquí que Judas pasa a aquellos que él ha llamado amados. Después de describir a estos burladores que causan divisiones, que andan en su sensualidad, que no tienen el espíritu, ahora él pasa a hablar a aquellos que viven de una forma diferente, a aquellos que practican la fe. Y ese es mi segundo punto, llamados a ser diferentes en la práctica, versículo 20 y 21. Judas inicia diciendo: vosotros, sin embargo, en otra traducción dice, pero ustedes, estos actúan así, burladores, no tienen el Espíritu del Señor, no les importa romper el cuerpo de Cristo y destruirlo. A diferencia de ellos, ustedes, pero ustedes, muestran ese, sin embargo, en ese pero ustedes, que los creyentes andan de forma diferente, contraria. Vuestros caminos son contrarios, diferentes a los que acabo de mencionar. Mientras los otros estaban involucrados en destruir la iglesia del Señor, ustedes están involucrados en edificar la iglesia del Señor. Y lo primero que Judas dice de esos, los amados, que ellos están edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo andan los creyentes? Edificándoos. Ellos están empeñados en una obra. Ellos no solamente están siendo edificados por el Señor. Ellos están trabajando, edificando la iglesia del Señor. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Los creyentes no son espectadores o visitadores a médicos en la iglesia local. Yo no tengo nada contra los visitadores a médicos, pero imagínense un miembro que visita la iglesia de vez en cuando. Llegué, nada más tengo 15 minutos, aprovechenme. Saluda al pastor, saluda al hermano que es su amigo personal, cercano, y después de ahí desaparece. Un visitador a médico. Eso está bien para uno que está trabajando en esa área, en los hospitales, en la clínica, pero no para un creyente. El creyente no puede ser un visitador a médico. Tiene que ser una persona que esté aquí sanando, curando, atendiendo, velando, ministrando a los demás. Judas inicia diciendo: ustedes son diferentes. Ustedes están edificando, están involucrados. Todos están llamados a construir. Todos están involucrados en construir la iglesia del Señor. No están involucrados en destruir la iglesia del Señor. Es el trabajo de los burladores. Esos impíos están trabajando para destruir, socavar la iglesia del Señor. Por eso se burlan del débil. Mientras tanto, el creyente edifica al débil. Todos los creyentes están construyendo la iglesia del Señor, no destruyéndola, no dividiéndola, edificándola, levantando un edificio piadoso, santo, cuyo fundamento es la santísima fe.
el don que el Espíritu Santo les ha concedido. La fe. Todos los creyentes edifican sobre la fe que han recibido, sobre la palabra de fe que han recibido, sobre el Espíritu que han recibido, sobre el Dios y Padre al cual sirven. Están trabajando sobre eso. Se están transmitiendo unos a otros, discipulándose unos a otros. Como Pablo dice, las ancianas que han llegado a una madurez espiritual. Yo no me estoy, aquí no necesariamente se está refiriendo a mujeres que tienen cana, sino que son mujeres que han vivido la piedad. Esas ancianas están haciendo ¿qué? Con las más jóvenes, enseñándolas, modelándoles. ¿Qué están haciendo esos hombres piadosos? Edificando, esos hombres ancianos, enseñando, edificando, guiando a los más jóvenes. ¿Qué están haciendo los demás jóvenes creyentes? Y esos ancianos, predicando el Evangelio, salvando las almas. No se están mirando las uñas. No son visitadores a médicos. Son hombres que están empeñados, trabajando en la parte de la pared o del muro donde Dios lo ha colocado a trabajar. Y están trabajando allí, levantando la iglesia del Señor. Sobre la fe, sobre el amor, sobre la piedad, sobre la paciencia, sobre el dominio propio. Este edificar sobre la fe es edificar sobre Cristo. Y todos los creyentes estamos trabajando para la edificación. Por esto es fácil reconocer a un impío, porque no le duele los enfermos de la iglesia. No los visita para edificación. No les duele los débiles en la iglesia. Él los mata. No honra a sus pastores. Los denigran. No aman a sus hermanos. Los odian. No amonestan al que ha pecado. Lo murmuran y destruyen. Esa es la diferencia entre el creyente y el impío. Mientras uno está fajado edificando la iglesia del Señor, los otros están serruchando la columna, poniéndole dinamita a la columna, debilitando al cuerpo. Por eso el Señor decía en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio. Si no estás edificando la iglesia del Señor, tú la estás destruyendo. Tú la estás destruyendo. Eso es lo que está diciendo Judas. Y es evidente lo que se está haciendo. Se nota por lo que dice, por lo que hace. Porque está trabajando, está muy afanado levantando el cuerpo de Cristo. Edificando. Cuando el Señor Jesucristo decía que a los pobres siempre los tendréis. Mire, eso es así. Siempre tenemos pobres. Siempre tenemos enfermos. Siempre tenemos debilitados. Eso no es verdad, que no, que la gente, el que dice yo no sé qué hacer, le dice el Señor, tiene un problemita. O no visita la iglesia del Señor, o simplemente es inconverso. Porque si estando aquí, no ve un baño sucio y un suape al lado, y no hace nada, ¿y dónde están los diáconos? ¿Cuál era la hermana que le tocaba en la lita la limpieza del baño? ¿Ese está edificando o está destruyendo? Está destruyendo. El suape está ahí, tú no tienes que preguntar nada. Se quemó el bombillo en el cuarto de cuna. Están todas las madres mirando el bombillo quemado. Un bombillo quemado. ¡Oh! Nunca había pasado en esta iglesia eso. ¿Y usted cree que se va a arreglar con una crítica? Te agarra a José y le dice, hermano, ven acá, escúchame, mi hermano, y le doy un abrazo, ven acá y déjame enseñarte, ayúdanos con ese bombillo que esta situación tenemos que arreglar aquí. Oh, sí, sí, mi hermano. Mire, diácono, venga a cumplir con su deber. Está edificando, no está destruyendo. Está destruyendo. Y son muchas las formas que nosotros podemos edificar y levantar una iglesia en amor, fortalecida, animada, que se respire un ambiente de amor y de comunión. Son muchas las formas. Párese ahí con una funda de menta para que usted vea a la gente que va a estar contenta. Vaya y visite al que esté enfermo y ore por esa persona para que usted vea si eso no va a ser edificación del cuerpo del Señor. Dígale al hermano que tiene años sirviendo, lo agradecido que usted está por el amor y el servicio al Señor que está haciendo, y usted va a ver que usted está edificando el cuerpo del Señor. Pero no haga eso, no haga nada, no diga nada, y usted no va a estar edificando el cuerpo del Señor, usted va a estar destruyéndolo. Porque si no se involucra, como si critica, hace lo mismo. Si no se involucra y usted ve que ese abanico se está cayendo y se queda callado, usted es tan malo como aquel que lo está tumbando para que se le caiga a una gente en la cabeza. Alguien decía que lo único que tiene que suceder para que el mal avance es que la gente que sabe hacerle bien no haga nada. Entonces no es suficiente con usted preguntar qué tenemos que hacer. No es suficiente con preguntarlo. Es qué tenemos que hacer y a qué hora yo voy a venir para hacer eso. Es edificar el cuerpo del Señor, estimular a los que están sirviendo, consolar a los que están enlutados, medir fuerza con los que están trabajando en el trabajo, involucrados en el trabajo. Eso es edificar el cuerpo del Señor. Mientras los burladores se están burlando y riéndose, porque el hermano vino en chol a palear, porque el hermano vino en franelita a limpiar la iglesia. Mientras el burlador está haciendo eso, el creyente está unido con su franelita y con su pantaloncito corto a hacer la misma obra. Por eso Judas dice, es fácil identificar al no creyente. Es fácil identificar al creyente. Están trabajando para edificar el cuerpo del Señor. Ellos están en segundo lugar orando en el Espíritu. Mientras uno no tiene el Espíritu, estos oran rebosando del Espíritu de Cristo. Esta es una marca importantísima. Los creyentes oran, amados hermanos. Los creyentes oran en dependencia del Espíritu, oran en el Espíritu. Porque es temor en ellos. Porque estos oran en las palabras del Señor Jesucristo y sus promesas. Porque sus oraciones están saturadas de la alabanza del Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos oran en el Espíritu porque sus peticiones no son ególatras, sino intercesoras por otros. Porque el mismo Espíritu les ayuda a orar como conviene, gimiendo delante del Señor con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Ellos están involucrados en orar. De esa manera edifican el cuerpo del Señor. Mientras los impíos andan entregados a la carnalidad, los creyentes están luchando con sus cuerpos, llevándolo a orar. Y no hay una práctica más difícil en la vida de piedad que esa. No hay una práctica más difícil que orar. Es precisamente una señal importante en la vida del creyente. Eso fue lo que se le dijo a un siervo de Dios cuando les dijo, mira, ve y háblale, ve, visita a Pablo, a uno se llama Saulo, ve. No, Señor, que ese hombre está persiguiendo a la iglesia. Ve que ora, ve que está orando. La piedad de Pablo, el nuevo nacimiento, se identificó allí con esa práctica que nos lleva a autonegarnos a nosotros mismos. Mientras el burlador, mientras el que se entrega a su sensualidad, no va a orar, porque no hay tiempo para orar, pero si hay tiempo para un cine, si hay tiempo para una salida, si hay tiempo para un ejercicio, si hay tiempo para una comelona, si hay tiempo para un bonche, pero para orar no. El creyente se encontrará orando. Mientras los impíos están entregados a la carnalidad, estos están luchando con sus cuerpos para orar, para dedicar tiempo a orar, para no para burlarse o quejarse. Mientras el impío se queja de lo mal que su iglesia anda, el creyente está orando para que el Espíritu de Dios santifique su iglesia y levante su iglesia. En eso es que está el creyente. Hay debilidad en el cuerpo de Cristo. Hay mucha debilidad. ¿Pero qué está haciendo el escarnecedor? Escarneciendo. Poniendo dinamita en las columnas. Acabando con las hermanas. Acabando con las jóvenes. Acabando con los viejos. Acabando con los grandes. Acabando con todo el mundo. ¿En eso que está? Dentro de la iglesia del Señor. Sin embargo, el creyente está en cada columna de la iglesia orando, intercediendo en el Espíritu del Señor. Intercediendo. Está orando por la predicación de la palabra de Dios. Es una columna en la iglesia. Está orando y clamando al Señor, dale palabra a esta gente que son tan débiles, tan brutos, tan toscos. Ayuda a esos pastores. Casi no se le entiende. Ayúdalo, Señor. Están clamando por eso, pobre gente. Y luego pasan a otra columna y están orando por las hermanas que oran y que sirven en la iglesia. Y luego pasan a otra columna y están orando ahora por los diáconos. Y luego pasan a otra columna y están orando. Orando por cada aspecto, cada área de la vida piadosa de una iglesia, de su iglesia. En eso es que están. Por eso Judas señala, amados hermanos, manténganse en esa práctica. Eso es lo que va a mantener la iglesia encendida, viva, viva, encendida. Mientras el impío se va a quejar de todo, de cuán mal anda la iglesia, de cuán fría está la iglesia, el creyente está orando para que el Espíritu de Dios santifique la iglesia, para que derrame salvación sobre la iglesia, para que traiga a los perdidos al arrepentimiento. Mientras algunos están despotricando a sus pastores y diáconos, otros están clamando a Dios por esos hombres, para que el Señor les ayude. Hay dos caminos muy claros, y el creyente ha elegido el más difícil. Orar. El que le va a llevar a autonegarse. El que le va a llevar a luchar con Dios por la bendición de su pueblo. Así ve Judas la práctica de estos creyentes. Él dice en tercer lugar, conservándonos en el amor de Dios. Judas nos dice que estos hombres no andan según sus fuerzas. Estos son los que son conservados, versículo 21, en el amor del Señor, esperando en el Señor, la misericordia del Señor. Andan no según sus fuerzas, sino según el amor de Dios para con ellos, que es lo único que nos puede sostener en medio de nuestras propias, nuestras debilidades y pruebas. El amor de nuestro Dios. ¿Qué nos sostiene? Nuestra propia sabiduría. ¿Qué nos sostiene? Nuestra propia urgencia, nuestra propia inteligencia, nuestras propias capacidades, astucias. Lo que realmente nos mantiene vivos y parados es el amor de Dios, quien nos sostiene. Es el amor de Dios a través de Cristo. El amor de Dios derramado por su Espíritu en nuestras vidas. Es importante notar que Judas habla de que ellos estaban también, no solamente sostenidos sobre el amor de Dios, sino involucrados en mantenerse amando unos a otros. Ellos están involucrados. Han sido conservados, preservados en el amor de Dios. Pero ellos se preservan en amor. Se preservan en amor. Y esas relaciones nada más se pueden preservar así. En amor. En el amor que nosotros mismos hemos recibido de parte del Señor. Estos Judas los alaba porque ellos se han mantenido en el amor de Cristo. Sus luchas se concentraban en ser como Dios. Esperaban que ellos fueran aprendices, discípulos de Cristo. Como dice Mateo 11:29, aprended de mí. Aquellos que están solidificados, fortalecidos en el amor de Dios, están aprendiendo de Cristo. No se paran de aprender de Cristo. No han llegado a la estatura, a la medida de Cristo. Y si usted cree que ha dado algo, piense si ha dado su sangre por causa de todos estos débiles pecadores. ¿La daría usted? ¿Moriría en una cruz por lo que está aquí sentado? Cristo sí lo hizo. Aprended de mí, decía el Señor. Pero también el Señor decía, sed pues misericordioso como vuestro Padre. Mirad a vuestro Padre y sed como vuestro Padre misericordioso. Hasta que eso no suceda en tu vida, no dejes de trabajar. Edifica a los demás para que sean misericordiosos. Son los burladores, amados hermanos, los que se burlan del que hace misericordia. Eso es edificar, ellos no quieren edificar. Ellos van a alabar al que es jactancioso, grosero, orgulloso. Ellos van a alabar eso. Pues ellos quieren destruir a la iglesia del Señor. Y cuando él logra que tres creyentes hagan lo mismo, ya. Es un beneficio. Pero cuando el creyente está haciendo todo lo otro, se va a encontrar de frente con el burlador. Y con el escarnecedor. Y va a tener que disciplinarlo, amonestarlo. Va a tener que contender con aquel que usa su boca para destruir en vez de usarla para edificar. Va a tener que contender con él y contender con ella y pararlo. Para la boquita esa, ¿eh? Que tú crees que sabe. Para la boca. Porque estás destruyendo el cuerpo del Señor con tu gran conocimiento, con tu gran piedad. Él veía en estos hombres y mujeres que esperaban, versículo 21, en la misericordia del Señor. Ellos esperan en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cada uno de los creyentes debe retener la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Estaban afanados construyendo la iglesia. Pero ellos sabían que eso tenía un límite y un tiempo. Cuando Cristo venga, nuestro trabajo será probado. Y será probado. ¿Qué pasará con tu trabajo, amado hermano? Con lo que tú estás haciendo ahora mismo en la iglesia, se quemará. Porque Cristo vino, evaluó tu trabajo y dijo, eso no sirvió. Tú no edificaste a mi pueblo. Estos hombres esperaban en la misericordia del Señor. Confiaban en que cuando Cristo viniera, le pagaría por todo lo que estaban haciendo. Hermano, mire, por todo lo que usted está haciendo, Dios le va a pagar. Sea malo o sea bueno. Por todo esfuerzo de amor y sacrificio, oiga bien, el Señor se lo va a pagar. Por un vasito de agua que usted le diera a un creyente, por causa de Cristo, Él se lo va a pagar, un chin de agua. ¿Cuánto más el consuelo de aquel que está aturdido, atribulado o deprimido? Usted se sienta ahí una hora de su tiempo caro y precioso para animar, para consolar a ese hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios no se lo va a pagar? Dios se lo va a pagar también. Por eso estos creyentes trabajaban y sabían que su trabajo no era en vano. Trabajaban esperando las misericordias del Señor, esperando las gracias del Señor, esperando la venida del Señor, porque ellos sabían de que el Señor va a pagar. Ellos miraban al Señor. Y amado hermano, es una exhortación importante. No sirvas mirando a los hombres, sirves mirando al Señor y esperando de Él su pago. Él va a pagar. Él va a traer retribución. Y retribución es pago. Pago por lo adeudado. Yo te debo a ti juicio. Yo te voy a pagar tu juicio por la manera en que tú has andado. Y yo a ti te voy a pagar misericordia por la manera en que tú has pagado, que tú has obrado. Dios dará un pago a cada uno de nosotros. Y estos hombres, estas mujeres piadosas, esperaban ese pago. Deseaban ese pago. Por eso sembraban, estaban levantando la iglesia del Señor, esperando que el dueño de la casa, el dueño de la iglesia, viniera para pagar. ¿Cómo usted trabaja, amado hermano? A veces nosotros decimos, no, que no podemos esperar nada y nada. Sí, eso es cierto, pero yo quiero que el Señor, ¿verdad?
me diga, bien, buen siervo. Porque si no hacemos nada con esperanza, ¿para qué lo hacemos? El que trabaja lo hace con la esperanza de cobrar, hermano. El que tiene un negocio lo hace con la esperanza de tener su dinerito para poder. El que tiene hijos lo hace con esperanza de verlo crecer y desarrollarse. Hay esperanza en todo, amado hermano. Así que tenemos que trabajar con esperanza, mirando las misericordias del Señor, mirando su bondad. No trabajes mirando a los hombres. No busques el reconocimiento de los hombres. No críes a tus hijos esperando que ellos te recompensen. Espera la venida del Señor, donde Él mismo dará el pago a cada hombre. Donde Él mismo traerá su recompensa. Esas misericordias, hermano, hay misericordias que no hemos recibido todavía. Que no la podremos recibir hasta que Cristo no venga. Hay misericordias que la estamos recibiendo ya y que faltan todavía. Pero otras las recibiremos más abundantemente de otras que vendrán con el Señor. Y esas las esperamos también. Nosotros queremos más. Señor, envía más. Más misericordia. Más consolación, más fortaleza, más denuedo para predicar la palabra. ¡Danos más, Señor! Algunos dicen, no, porque es que si tú pides mucho, te vas a demandar mucho. Sí, que me demande. Yo no quiero ser un siervo mediocre de mi Señor. Yo quiero ser un siervo fiel como Él. Quiero ser como Él, fiel hasta la muerte. Y mire, y eso no está muy lejos de nosotros. Algunos han partido de aquí siendo fieles al Señor, clamando a su Señor hasta el día de su muerte. Eso no está muy lejos. A veces pensamos que está lejísimo. No, hermano. Esa es la gloria del creyente. Partió para estar con su Señor, libre. Y nosotros aquí cogiendo lucha. Y ellos libres, allá, gozosos ya, deleitados nosotros aquí, Señor, pero ven. Sí, dame un chancecito, que faltan algunos más. Dame un chancecito, espérate. Y en último lugar, versículos 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. El Señor nos llama a ser misericordiosos. Queridos hermanos, no solamente recordar el Evangelio, la instrucción apostólica, no solamente a practicar nuestra propia vida, sino también a ser compasivos, misericordiosos, con los que dudan, con los extraviados, con los que están desorientados, con los que andan mal, con los que son enemigos de la fe. Se nos manda a ser misericordiosos, compasivos con ellos. Queridos hermanos, Dios no nos ha llamado a ser sus jueces. No nos ha llamado a ser sus jueces, sino dice aquí el pasaje, a algunos que dudan, convencedlos, a otros arrebatadlos del fuego, y a otros tener misericordia con temor. Miren el carácter que debe de adornarnos a nosotros. Algunos de nosotros somos dignos hijos de los Boanerges, de los hijos del trueno. Señor, mírete impío hablando mal de ti. Que pido fuego para ese impío, Señor. No, no es fuego, es misericordia. Misericordia quiero. El Señor nos llama a tener misericordia. La actitud de aquel Caín no debe de ser nuestra actitud. La actitud de Caín no puede ser nuestra actitud. Caín era un impío. Nosotros estamos llamados a ser guarda los unos de los otros, a velar los unos por los otros y a tener misericordia aún del enemigo. El apóstol Pablo habla abundantemente de esto en Romanos capítulo 2. Dice Judas, a los debilitados, a los que dudan. Estas pueden ser personas que a las falsas enseñanzas le han afectado.
que las falsas enseñanzas o los problemas en medio de la iglesia les ha afectado grandemente. Son frágiles, son débiles, espiritual, mental, emocionalmente. Si ven a dos hermanos con diferencias, tratando un asunto de diferencia, entran en pánico. A los tales, ténganle compasión, ténganle paciencia. Esos son de los hermanos que llaman a las 12 de la noche diciendo, pastor, tengo un gran problema. Ya uno, ¿y cuál es el gran problema? Yo vi a dos hermanos en la iglesia discutiendo tal asunto. Y tú no podías haberme llamado mañana para tratar ese asunto. Hay que orar por el amor. No hay amor en la iglesia. Y hermano, ¿qué es lo que está pasando? Que tú no ves que hay amor en la iglesia. El hermano fulanito de tal está enfermo y nadie ha ido. ¿Tú fuiste? Sí, yo fui. Pues está bien, mi hermano. Pero no. Entiende que no hay amor en la iglesia porque nadie no ha ido a la iglesia entera. Tienen que ir todos los hermanos en filita detrás del hermano. Porque si no, no hay amor. No, pero hermano, si tú fuiste, está bien. No. Es que tienen que ir más gente. Está bien, hermano, paciencia. Y son hermanos que se pueden tomar una asamblea. Y si no son prudentes, con esa posiblemente debilidad muy a flor de labio, podrían condenar a cualquiera. Y cualquiera saldría condenado. A los tales, sean amables, pacientes con los tales, sean sensibles, comprensivos. La iglesia debe tener una atmósfera que sea agradable, amorosa, respetuosa, donde toda planta pueda crecer tranquilamente. Donde todo creyente pueda crecer, donde los que piensan que son muy fuertes, deben recordar que deben ser pacientes con los que no son tan fuertes, hasta cohibirse de sus propios privilegios por amor a esos débiles. Pablo habla de eso, vaya a Corintios, y observe cómo él exhorta a los fuertes, sean, recuerden que son hijos de Dios, y ese débil no se puede perder por tu culpa. Si tú eres tan fuerte, niégate a ti mismo. Demuestra tu fortaleza ahí. Niégate a ti mismo. Ten dominio propio. El ambiente en la iglesia debe de ser un ambiente donde cualquier creyente, el débil, el fuerte, el que crece como el que ya tiene años en la fe, debe ser respetado, cuidado, valorado, amado, escuchado. Por eso Judas les exhorta a ellos, a esos débiles, amados hermanos, velen por ellos, cuídenlo. Pero también él habla de otros. Otros deben ser arrebatados del fuego. Aquí se muestra la necesidad de urgencia de tratar con el alma de algunos en su necedad, en su impiedad. No se le puede dejar pasar las cosas. Hay que agarrarle y decir, no, siéntate ahí, tenemos que hablar. ¿Dónde tú estabas? Que no te vi el día del Señor. Hay que llamarlo. ¿Qué pasa? No te veo congregándote los miércoles. ¿Qué está sucediendo contigo? Tú no vienes a la escuela dominical, hermano. ¿Qué sucede? Tú vienes adelante y tu mujer viene atrás con tus hijos. ¿Hay algún problema? Yo soy tu hermano. ¿En qué te puedo ayudar? Otros deben ser arrebatados con toda diligencia. Hay personas que necesitan ser discipuladas, sumergidas en las Escrituras. Porque la cuestión principal es que cualquier persona en este estado puede terminar saliendo por ahí corriendo, endureciéndose. Debemos estar interesados en la salvación de todos. La frialdad de algunas mujeres amerita que las ancianas la tomen y le enseñen la palabra de Dios. La frialdad de un jovencito amerita que los otros creyentes jóvenes también lo tomen y le prediquen la palabra. Nuestro llamado es a ganar esas almas para Cristo, no perderlas. No a perderlas. En discusiones inútiles y falta de compasión, hace el impío. Muchas veces tenemos inconversos visitando. Y si usted no gana su confianza para predicar el evangelio, esa gente no lo oye. Pero si usted le echa un boche, no vuelven. Si le echa un boche, no vuelven. Y nuestro llamado es arrebatarlos.
de las mismas fauces de la boca del diablo. Ese es nuestro llamado como hijos de Dios. No a perderlos, es a ir una milla más. Es ir una milla más. Por ese que está allí, en frialdad, en dureza de corazón. Y en último lugar, él habla de otros que necesitan el Evangelio, pero que se le debe dar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Aparentemente Judas está refiriéndose a gente que tiene prácticas impías, no necesariamente de pecado, groseros, pero en contra clara y directamente el Evangelio, impíos abiertamente, ateos al Evangelio. Con los tales tenemos que ser también misericordiosos y predicar el Evangelio, pero también guardándonos nosotros mismos. Guardándonos a nosotros mismos. Algunas personas que han apostatado de la fe, otros muestran un odio hacia el Evangelio. Otros se han entregado a toda práctica pecaminosa y lujuriosa. Judas nos llama a predicarles con sumo cuidado, por su astucia especialmente, por su impiedad. Y sobre todo aborreciendo los pecados a los cuales ellos se han entregado. Aborreciendo los pecados a los cuales ellos se han entregado. No es sabio para nada que un hombre vaya a discipular a una mujer impía. No es sabio. No es sabio que una hermana de la iglesia vaya a discipular a un hombre inconverso. Eso no es sabio. Qué bueno que esa persona vino con usted a la iglesia. Pero usted tiene que agarrar a esa señora, a esa señorita que vino con usted, varón, y entregársela a una hermana. Mire, hermana Jenny, discípulela. Y mantenerse a 300 metros. Porque no es sabio. Tenemos que velar el uno por el otro, pero no es sabio andar de forma sensual. Debe de enviar o ir acompañado de un creyente si voy a predicar a otra persona inconversa. No es sabio que un creyente discipule a un inconverso si son de sexos diferentes. Debe dejarse ese trabajo a un hombre cristiano si es un hombre o una mujer cristiana. No es sabio ir solo a predicar a personas conflictivas. Personas que tienen una evidente y clara enemistad contra el Evangelio. Tenemos que ir acompañado. Para poder ministrar esa alma, pero también para poder guardar nuestro propio corazón. Judas está hablando de esos hombres y mujeres que posiblemente están en la iglesia, allí sentados, y que odian el Evangelio. Necesitan de nuestra misericordia. Necesitan de nuestra compasión. Tenemos que ganarlos, como dice aquí, salvarlos, arrebatarlos del fuego. Tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿A qué prácticas puede llegar una persona que aún hasta su ropa no tiene que evadirla? Y Judas está hablando de esto con gran seriedad. Está hablando con gran seriedad del cuidado que tenemos que tener. Sí del alma del otro, pero también de preservar aquello que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. Nuestra salvación. Queridos hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros recordar el llamado de la instrucción apostólica. Lo que está sucediendo en los presentes tiempos no está oculto de la palabra de Dios. Oh, que hay guerra aquí, que hay guerra allí, que hay conflicto, que hay hambre, que hay muerte. ¡Ay, mi madre! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Acaso no ha hablado de eso las Escrituras abundantemente? Sí. Esto no es el final del tiempo. Esto son los principios de los dolores. Ay, pero si esto está tan mal, el amor de todo el mundo se va a enfriar. Procura que el tuyo no. Pero cuando venga el Señor, Él no te va a preguntar que por qué te enfriaste. Ni por qué te alejaste o apostataste de la fe. Es el que persevera hasta el fin que será salvo. No el que se salta. Porque se echa para atrás. Porque tuve conflicto con un hermano. Me prometió tal cosa. O me cogió un dinero prestado. O hice un negocio y me fue mal. Y por eso me voy de la iglesia. Y tú puedes jugar con tu salvación a ese nivel. Y tú puedes jugar con tu salvación a ese nivel de negligencia y de descuido. Amado hermano, estamos llamados a ser diferentes en la práctica. Miren cómo él describía a estos hombres edificándose entre ellos. Edificándose entre ellos. Solamente una cosa puede impedir eso. Nuestros pecados. Si yo no puedo edificar a mi hermano, es porque hay en mi corazón cosas que yo debería de hablar con esa persona. Entonces hazlo. Busca el momento. Ora por ti. Ora por esa persona. Confía en lo que el Señor ha prometido. Y ve y hazlo. Ve y habla. Conversa con esa persona. Trata el asunto. Y procura estar en paz con Dios y estar en paz con tu hermano. Sé práctico en la piedad. Y eso es lo que él estuvo describiendo. Gente que vivía la piedad. Estaban practicando la piedad. Y con su práctica levantaban, edificaban la iglesia del Señor. Con su práctica, no con su boca. Con su práctica, con su servicio, con su sacrificio, con su esfuerzo, con su dinero, con su corazón, con su cuerpo, con su alma, con todo lo que ellos eran. Eran gente que edificaban la iglesia, que oraban por la iglesia, que mantenían la iglesia con la esperanza puesta en el Señor. Queridos, amados, hermanos, que Dios nos conceda poder ganar, seguir ganando almas para el Señor. Que nuestra iglesia se llene de muchas almas que nunca han oído de Cristo. Porque tú te sentaste y le sacaste de la boca del diablo esa alma en oración, predicando la palabra, clamando al Señor: Señor, ten misericordia de fulanito. Señor, ten misericordia de fulano. Y hasta que ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven no se arrepintió, tú no lo soltaste. ¿Y qué hiciste? Salvaste. Dios te utilizó. No fuiste tú que lo salvaste, pero Dios te utilizó como instrumento en la mano de él para ganar esa alma para el Señor. Los caminos del Señor, hermano, son sus caminos. Yo tengo que hacer lo que él me ha dicho: predicar, orar, ayunar. Ese es mi trabajo. Y si haciendo mi trabajo él quiso bendecirlo, gloria a él. Pero ese es mi trabajo. Amados hermanos, edifiquémonos. La iglesia no solamente necesita recibir a personas que sean añadidas por la predicación. Necesita de hombres y mujeres que edifiquen el cuerpo. Que estén agotados. Porque están trabajando continuamente en levantar una iglesia para el Señor. Nosotros necesitamos eso. Porque también hay muchos que están destruyendo. Destruyendo, calladito, destruyendo. Destruyendo calladito. Y cuando nosotros los creyentes pecamos, nos añadimos a ese grupito. Buena cosa es que alguien nos agarre y nos dé una buena amonestada. Una gran misericordia. Que la hermana Juana lo siente y diga: usted anda desordenadamente. Yo vengo todos los domingos a la iglesia y no te estoy viendo. Bueno sería que tú te agarraras y te dijera: mire, usted anda mal. Que a Mauri te agarre y te diga: vamos a sentarnos allí, ven, tú y yo, tú y tranquilito, ven, vamos a sentarnos allí tranquilito, que tenemos una larga conversación. Y así cada uno de nosotros, animándonos, consolándonos. Hermano, yo digo gracias al Señor por tu amor. Ese amor que tú tienes para con tu esposa, para con tus hijos. Doy gracias al Señor. Hermano, gracias por ese servicio que usted da. Hay gente que no puede venir a la iglesia, o que está lejos en otro país, y lo está viendo por internet. Gracias por ese esfuerzo que ustedes han hecho ahí. Hermano, gracias por esas luces. Ahora el pastor se ve mejor. No se le veía ni la cara anteriormente. Pero tú has hecho un trabajo, un esfuerzo. Gracias. Hermana, gracias. Ese jugo te quedó, mire. Ese pan, esa arepa. Wow.
Nosotros siempre anhelamos que alguien se vaya de viaje y vuelva. Están allá atrás. Okay. Que alguien se vaya de viaje y vuelva porque traen algo para los hermanos. Hermano, eso es el amor. Usted se va y trae aunque sea un mango. Eso está bien. Usted se va y trae dos galletitas. Eso está bien. Y las reparte. Un chin para cada hermano. Venga, coja su galletita. Eso es edificar el cuerpo del Señor. Porque cuando vengan los problemas, cuando vengan los impases y los tranques, y usted vea que fue Tito que habló y murmuró y acabó, y tú digas, no, pero no puede ser, porque Tito es mi hermano, no puede ser. Tito es el que me ha regalado todos los problemas del vehículo, no, es imposible que ese hombre hable de mí. Ven acá, mi hermano, te habla contigo. Ay, hermano, perdóname, yo dije esto, esto. Tito, tú, no, pero te perdono. Es más fácil perdonar al hermano que siempre ha estado contigo. Es más fácil perdonar a los pastores cuando, ¿verdad? Es más fácil perdonar unos a otros, pero cuando estamos siempre sazonados de amor, es más fácil sobrellevar la carga. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, amados hermanos. No seamos secos. No seamos tan ególatras. Estemos más dispuestos a servir y a darnos. Cuando usted sirve mucho, el Señor se va a encargar de sus necesidades. Dios se va a encargar de sus necesidades. Porque Él no es deudor de nadie. Le paga bien al que bien le sirve a Él. El Señor es un buen Señor. Entonces, sirva no mirando a los hombres, sino al Señor. Mire al Señor y espere de Él su pago, su misericordia. Esa era la clave de Pablo y la clave de estos hermanos a lo que Judas avalaba. Ellos miraban al Señor. Miremos al Señor y descansemos en Él. Señor y Dios, nosotros damos gracias por tu palabra y rogamos que tú nos ayudes a poder mirarte a ti y descansar en ti y a esforzarnos y hacer esos pequeños sacrificios de amor por nuestros hermanos. Esos sacrificios de cuidado los unos por los otros. Ayúdanos a luchar contra nuestro egoísmo, nuestra apatía, nuestra dureza de corazón. Ayúdanos a luchar, Señor. Y permítenos, Señor, levantar, edificar una iglesia en la que todos estamos profundamente trabajando en que mejoren, que se amen, que trabajen, que predique el Evangelio. Todos estamos levantando una pared, arreglando, hermoseando todo para la gloria de tu nombre, para que tú seas glorificado. Hazlo así, Señor, en medio de tu pueblo. Por Cristo te lo pedimos. Amén.